Cleveland. También en Estados Unidos, la fecha de pago militar, la publicación del libro Beige de la Fed y el IPC de Estados Unidos, que queda pues suspendido este dato, por lo menos hasta nuevo aviso, que lo contábamos más temprano. Resultados empresariales también están allí como en la agenda de este miércoles y que sin duda marcan un poco la tendencia o el comportamiento que pueda tener el dólar durante esta jornada. Juan Camilo Pardo, dólar, en su previsión para estos días, para hoy.
Bueno, Kiara, en este momento la tasa de cambio está enfrentando múltiples choques. En primer lugar, durante los últimos meses hemos venido observando que el dólar se ha debilitado. Esto se debe a las tensiones comerciales, a la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos, a la guerra comercial, a los riesgos geopolíticos, durante todo al apetito de los inversionistas de diversificar sus portafolios principalmente hacia oro y hacia economías emergentes. Hemos visto que no solamente es el peso colombiano, sino también el peso chileno, México, el real brasilero, que han venido valorizándose en lo corrido este año, incluyendo también el peso argentino. Son monedas que han ganado valor con respecto al dólar, precisamente porque los inversionistas están tomando la decisión de empezar a diversificar sus portafolios ante crecientes riesgos fiscales y geopolíticos en la principal economía del mundo. Por otro lado, tenemos lo que ya hablamos hace un rato con Héctor, que es el flujo de remesas tan importante que llega a Colombia, el boom cafetero, que en este momento está enfrentando máximos históricos a raíz de las difíciles condiciones climáticas en Brasil, la situación en Vietnam, el incremento de la demanda por parte de China. Eso ha llevado a que los precios del café hoy en día estén altos. 500.000 familias en Colombia aproximadamente dependen de estos ingresos. Claramente es un ingreso frente a un incremento del precio bastante importante que aumenta los ingresos totales de la economía y por lo tanto la demanda agregada. También tenemos el boom del oro. En este momento también hay una entrada importante de divisas por concepto de narcotráfico. Digamos que son múltiples choques lo que en este momento está viviendo la economía colombiana, tanto externos como locales. Yo acá quisiera hacer una cuña. Yo recuerdo la vez pasada escuchando a Felipe Campos en uno de sus podcasts de Alianza, que son bastante chéveres, en donde él decía: piense usted que el DXY, que básicamente es ese índice que pondera el dólar contra las demás monedas fuertes en el mundo, es el dueño del perrito, y que las monedas, ¿sí?, son, digamos, las monedas emergentes, en este caso el perro, el dólar, el peso colombiano, perdón, es el perrito. Entonces, lo que él decía, que me pareció muy chévere, es, claro, usted ve que en el corto plazo, el perrito, hay veces que se aleja de su amo. Entonces, la cuerda se aleja, la cuerda se acerca, la cuerda se aleja, la cuerda se acerca. Pero en el largo plazo, cuando te fijas en esa relación, en realidad el perrito siempre termina estando con su amo. Es decir, desde hace 20, 30, 40 años, el peso colombiano ha tenido una alta correlación y ha venido estando pegado al dólar a nivel internacional. Entonces, en realidad, cuando uno quiere analizar el dólar, no solamente se tiene que enfocar en los aspectos idiosincráticos, que son esas pequeñas desviaciones en el corto plazo, sino que es lo que está ocurriendo precisamente con el DXY, que es la mejor aproximación a la fortaleza del dólar en el mundo. Y nuevamente hemos visto que durante los últimos meses, esta fortaleza del dólar en el mundo ha venido perdiendo tracción de forma muy importante.
Fabián Osorio,
dólar. Yo estoy totalmente de acuerdo con Juan Camilo. Nosotros estamos, en este momento, pues estamos en una tasa de cambio por debajo de los 4.000. Creemos que se va a mantener relativamente así en los próximos días. De hecho, Corfi Colombiana espera que se va a mantener entre 3.800 y 3.920 lo que resta del año, incluso el siguiente. Justamente porque cuando analizamos factores locales y factores externos, no debemos dejar de lado el factor externo, que es muy importante. Entonces, sí, bajo el precio del petróleo, y sin duda alguna eso va a tener un impacto sobre la tasa de cambio. Pero en el largo plazo vamos a seguir el comportamiento de que está fijando Estados Unidos, o que se está fijando por el DXY, que si uno lo mira a largo plazo es una tasa de cambio que se va a mantener en niveles bajos. Sí, la operación Cuellar le ha dado como una resistencia hacia abajo, como que lo ha bajado un poco, pero a largo plazo nos tenemos que seguir el DXY, y con el DXY no solamente Colombia sino todas las economías emergentes, cuando nos la normaliza, está en niveles alrededor de los 4.000 pesos.
7:54 PM, vamos a esa hora con Diana Lucía Nova, que nos tiene noticias relacionadas con cambios que se han dado en un reglamento, ya nos contará usted, y también noticias desde el sector de turismo y agencia de viajes.
Así es, Chiara, buenos días. Pues le cuento que el Gobierno Nacional, a través de un proyecto de decreto, anunció la modificación del decreto único reglamentario del sector de función pública. El acto administrativo busca establecer condiciones para el ejercicio de la facultad de nominación de los cargos del superintendente de Industria y Comercio, superintendente financiero y el superintendente de sociedades. El documento reitera que los empleos de los superintendentes mencionados son de libre nombramiento y remoción por parte del presidente de la República. Digamos que los cambios vienen básicamente en que el presidente podrá emplear mecanismos adicionales antes de la designación. Esto es que el presidente podrá realizar una invitación pública mediante la publicación en el portal electrónico oficial de la Presidencia de la República para que los interesados que cumplan con los requisitos se postulen al cargo. Y podrá, previo al nombramiento, el presidente también tendrá la facultad de solicitar la opinión de organizaciones ciudadanas, sociales, universitarias o académicas sobre el buen crédito de los aspirantes que considere necesarios. Asimismo, el presidente podrá realizar entrevistas a algunos candidatos. El decreto también establece un régimen de transición para los superintendentes que hayan sido nombrados antes de la expedición del nuevo acto administrativo.
Diana, no sé, también otro tema sobre el comportamiento de la industria de viajes en Colombia. ¿Cómo nos fue?
Sí, le cuento que la industria de los viajes en Colombia durante 2024 creció un 30%, alcanzando más de 6,000 millones de dólares en reservas totales, las cuales corresponden a todos los productos turísticos vendidos a través de proveedores colombianos, incluyendo agencias de viajes, que se consolidan como las piezas claves. Al desagregar el resultado, se denota que las reservas en línea representaron el 48% y se proyecta que en 2025 alcance el 50% con 3,000 millones de dólares en transacciones digitales. Por su parte, el segmento aéreo concentró el 53% del mercado, el hotelero representó el 37% de las reservas y aunque los operadores turísticos aportaron el 9%, tuvieron crecimientos gracias a la implementación de distintas estrategias.
Bien, 7:57 a.m. Gracias a Diana Nova por esa información. Bueno, aprovecho aquí a nuestros analistas, les pregunto, el tema del turismo, ¿también se podría decir que está incidiendo de alguna forma en la economía o...? Eso fue una bandera pues del gobierno cuando llegó.
Sí, sin duda alguna es algo que está impactando, pero por ejemplo cuando uno mira los datos de valor agregado de alojamiento y restaurantes, pues uno se encuentra con una sorpresa. ¿Y cuál es la sorpresa? Que cuando vemos el ingreso por el balance de pagos que nos permite medir cuánta plata o cuántos dólares están entrando en la economía de turismo, esto viene en aumento. ¿Cómo vienen los viajeros internacionales? Esto viene en aumento. ¿Cómo viene la fortaleza del sector hotelero? No viene tan bien. Y resulta que la tasa de ocupación está por debajo de otros años, de años pasados, que los ingresos reales hoteleros el año pasado se ubicaron en todos los meses en terreno negativo, salvo por octubre, que fue la COP16. Y los hoteles, sobre todo los pequeños, están enfrentando ciertos problemas. Entonces ahí es donde tenemos que haber un análisis de dónde se están hospedando esos turistas. Sin duda alguna Airbnb puede ser una opción y, si, uh-huh. y eso puede irrigar la economía. Pero tal vez la pregunta de fondo es, ¿qué genera mayores encadenamientos para la economía? ¿Una reserva en un hotel o una reserva en un Airbnb? Y el consumo privado también viene fuerte, puede estar por ahí también el análisis. Pero esa dicotomía es lo interesante. El turismo viene bien, pero los hoteles no vienen tan bien. ¿Y cuál es el impacto sobre la economía formal o la economía o el recaudo tributario, por ejemplo, de esta dinámica? ¿Sí se está transmitiendo esta dinámica turística al recaudo, a la sostenibilidad, a inversión de cara al futuro para la economía colombiana? Y tal vez la respuesta es no necesariamente por esta debilidad en los hoteles. No sé, Juan Camilo,
perdón.
No, yo quisiera complementar algo. Recuerdo hace poco escuchando al presidente de Cotelco, él decía, hay una situación que preocupa mucho y que quizás es la principal preocupación de todos los colombianos junto con el tema de la salud, y es la seguridad. Yo recuerdo mucho haber escuchado a Miguel varias veces, él decía, me parece completamente cierto, sin seguridad no hay confianza, sin seguridad no hay inversión y sin seguridad no hay absolutamente nada. En este momento, cuando tú te fijas en las encuestas, hay resultados que muestran que en realidad la probabilidad de recibir turistas a medida del tiempo durante los últimos 12 años, durante los últimos 12 meses, cada vez es menor, asociado con el tema de la seguridad. porque precisamente este tema de la seguridad te da confianza a ti de viajar y visitar ciertos territorios del país. Y si ves que la influencia de grupos armados ha venido tomando una importancia muy elevada, de hecho, la presencia hoy de grupos armados en el territorio, antes era en 300 municipios, ahora están presentes en más de 700 municipios, tenemos un narcotráfico disparado. Eso en algún momento va a reventar esa burbujita del turismo, sin lugar a dudas. Porque el turismo en gran medida depende de la confianza. ¿Qué viajero va a querer visitar un territorio en donde sabe que le puede pasar algo, en donde existe la probabilidad de que sufra algún peligro? Entonces yo quería poner ese pequeño paréntesis ahí.
Son las 8 en punto, una breve pausa y ya regresamos.
Javeriana Estéreo, Bogotá. HJKZ. Sin fronteras.
Ocho, un minuto. Vamos a esta hora con Laura Gabriel, que nos tiene información de sus temas minero-energéticos. Laura, muy buenos días.
Muy buenos días y muy buenos días para todos. Bueno, yo le cuento que la CREG, que es la Comisión de Regulación de Energía y Gas, anunció dos medidas transitorias para fortalecer el sistema interconectado nacional. La primera permite que los usuarios reduzcan voluntariamente su consumo de energía en la bolsa eléctrica y la segunda habilita temporalmente a autogeneradores, cogeneradores y generadores a entregar excedentes, aumentando la generación disponible y la flexibilidad operativo. Por otro lado, que ahora le cuento que ya finalizó el mantenimiento de la regasificadora de Cartagena SPEC, y la misma SPEC dijo que ya restableció el servicio de recibo, almacenamiento y regasificación de gas natural licuado, y también anunció que este viernes 17 de octubre arribará un buque metanero desde Estados Unidos con 70.000 metros cúbicos de gas natural licuado. También, Kiara, le comento que la presidenta de la Junta Directiva de Ecopetrol pues renunció a su cargo y dicen que es por las diferencias por el Permian, la compra de monómeros e importar gas en Venezuela. Básicamente es pues por los desacuerdos que ha tenido con el gobierno nacional sobre decisiones estratégicas y el rumbo de la petrolera, Kiara. Y también ya siguiendo con el tema de Ecopetrol, la petrolera anunció que abrirá un proceso para contratar los servicios logísticos del proyecto de regasificación en Coveñas que anunció la semana pasada, y se recibirán manifestaciones de interés hasta el 19 de octubre, Kiara.
Muy bien, Laura, ¿tienes el ñapa?
Ñapa, claro que sí. Le cuento que la Agencia Nacional de Minería definió los nuevos términos de referencia para la ronda minera de cobre, oro y metales estratégicos. Según su presidenta, que es Lina Franco, ella presentó pues los nuevos términos y explicó que estas nuevas normas buscan establecer reglas claras y consensuadas en las comunidades, agilizar la definición de áreas y garantizar una minería responsable. También señaló que el cobre es fundamental para la transición energética y que la explotación adecuada de estos minerales puede generar desarrollo en los territorios seleccionados.
Laura, ¿usted dónde se encuentra a esta hora?
Kiara, estoy en Cartagena en este momento porque hoy y mañana se va a llevar a cabo el segundo congreso de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, Estrategias Energéticas para Colombia. Está previsto que venga el presidente Gustavo Petro, el ministro de Minas Edwin Palma, también pues obviamente el presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos Orlando Velandia, el presidente de Ecopetrol Ricardo Roa, pues, y entre otros, la ministra de Ambiente, pues, entre otros.
Muy bien, 8:04, estaremos atentos a las noticias que surjan desde este encuentro del sector minero-energético. Gracias, Laura.